Hoy venimos a informar la decisión que hemos tomado con el ministro de Educación, siguiendo los protocolos sanitarios y como órgano rector de las políticas públicas, en este caso el Ministerio de Salud, la postergación de las clases presenciales hasta el mes de diciembre. Eso significa que las escuelas, los colegios, los alumnos menores de edad, que constitucionalmente son responsabilidad del Estado cuidar de su salud y tienen la patria potestad sus padres, tenemos que trabajar con ellos. Hemos decidido, reitero, siguiendo los protocolos sanitarios, porque creemos que primero es nuestra obligación constitucional cuidar la salud, por más de que hay evidencia científica que a lo mejor los niños no son tan vulnerables a que el coronavirus le genere un impacto fuerte a la salud, no podemos desechar de ninguna manera y en muchos casos pueden haber niños con problemas respiratorios, asmáticos, y el Estado tiene la obligación de cuidar la vida de esos niños. Estoy seguro que los padres van a entender y van a colaborar para esto. Segundo, siguiendo también los protocolos sanitarios y las recomendaciones del Ministerio de Salud, ustedes saben que toda la comunidad educativa mueve una gran cantidad de gente. Eso lo va a profundizar mejor el ministro de Educación. Y puede ser a lo mejor un sector vulnerable para la propagación del virus a los sectores más vulnerables, que son los padres o los abuelos. Entonces, esta decisión, sabemos nosotros que es una decisión de vuelta sin precedentes, que vamos a poner lo mejor de nosotros y pido la colaboración principalmente de los padres, de las madres, de todo el sector educativo, los docentes. Se va a construir una capacidad diferente utilizando la tecnología. Reitero, esa profundización lo va a hacer y la explicación lo va a hacer el ministro de Educación, pero queríamos generar la previsibilidad que nos hemos comprometido con todo el sector educativo, con los padres, de informar a tiempo, en forma, y consideramos oportuno hoy la suspensión de la presencia presencial de las clases de los alumnos en las escuelas y colegios, aquellos que son menores de edad y con quienes tenemos una obligación constitucional. Entonces, agradezco esta oportunidad que nos dan. Vamos a trabajar. El ministro de Salud primeramente va a hacer una referencia con respecto a los argumentos construidos desde la salud pública, y después el ministro de Educación, que va a tener una gran tarea. Y reitero mi pedido de comprensión, tolerancia y apoyo en desarrollar una nueva capacidad. Estamos seguros que por los argumentos que tenemos científicos hay posibilidad de que sea un buen año escolar, a pesar de que este año va a ser por primera vez en la historia del Paraguay un año escolar con una pandemia. Entonces se va a requerir de toda una nueva modalidad y bueno, un mayor esfuerzo, creatividad, talento, que estoy seguro que sobra dentro de todo nuestro sistema educativo, y un gran compromiso por parte de los padres y también de los alumnos. Entonces dejo en uso de la palabra al ministro de Salud Pública para que le puedan hacer para que él pueda hacer una referencia sobre los argumentos sanitarios. Y después seguramente la prueba más difícil al ministro de Educación, en quien tengo mucha confianza. Sé que va a ser un año difícil, pero ponemos toda nuestra confianza, nuestro apoyo en el ministro Peta para que realmente pueda desarrollar una nueva capacidad, y que esta nueva capacidad, a través del uso de la tecnología también, pueda quedarse como una capacidad instalada que puede más adelante servir también mucho para profundizar la utilización de tecnología digital en nuestro sistema educativo, que de hecho es parte de una tendencia en el mundo. Entonces, agradezco de vuelta esta oportunidad que nos dan. Mucha fuerza, muchas felicidades por el Día de Periodista para todos. Les dejo a cargo del Ministro de Salud Pública.
Muy buenos días. Quiero reiterar algunos de los argumentos que ya fueron reseñados por el señor presidente. En primer lugar, el colectivo de nuestros niños de los colegios representa un grupo de alto riesgo para la propagación del virus. Pero además, como bien enfatizaba el señor presidente, a pesar de ser un grupo que en teoría no corresponde a un grupo vulnerable, los niños pueden contagiarse y sobre todo algunos que pudieran tener alguna enfermedad de base puede representar un alto riesgo para ellos el contagio del coronavirus. El otro elemento que es muy importante desde el punto de vista epidemiológico es que saben ustedes que nos estamos adentrando a la temporada estacional del invierno, donde de por sí tenemos una serie de virus respiratorios que normalmente ocasionan un estrés sobre el sistema de salud. La posibilidad de que estos virus se propaguen de manera normal y generen un aumento de la demanda de consultas o incluso de hospitalizaciones en el sistema de salud puede generar que nuestra gente y nuestros niños tengan que ir a los hospitales con el consecuente riesgo que se asocia en el contexto de una epidemia de coronavirus. Entonces, hasta finalizado el mes de agosto, incluso después, resulta absolutamente necesario evitar este tipo de congregaciones, de conglomerados que pudiera facilitar la propagación del virus. Como todos saben, las posibilidades de freno a la epidemia pasan mayormente por la posibilidad de una vacuna. No existe en términos reales un progreso que pueda darse antes de fin de año, y creemos nosotros que debe darse una certidumbre para que puedan tomarse decisiones de tan alta envergadura como la anunciada en el día de la fecha. Es por ello que, como decía el señor presidente, tras una discusión amplia y extensa, se ha llegado a esta decisión. Entonces, esos son los argumentos desde el punto de vista sanitario que queremos exponer para ustedes. Voy a dejarle ahora en la palabra a mi colega, el doctor Eduardo Petro. Gracias.
Buenas tardes, buenos días a todos. Feliz día de los periodistas por el día de ayer. Más que nunca hoy necesitamos de ustedes a fin de avanzar en un proceso difícil dentro de la República del Paraguay con este gran desafío que tenemos a partir del 4 de mayo, que se llama la cuarentena inteligente, presentado por nuestro Ministro de Salud, por el Ministerio de Salud y por el Gobierno Nacional. Una cuarentena inteligente que implica entender que yo, ciudadano paraguayo, debo demostrar que sí estoy en condiciones de desarrollar las distintas actividades en forma inteligente, preservando mi vida y la del otro ciudadano. Esperemos que los números que hoy son favorables no nos relajen. Y le digo esto porque tenemos un ámbito que proteger, que es la familia. Partiendo de esa base, no fue una tarea fácil tomar la decisión, primero porque dentro de este plan de cuarentena inteligente, el último sector, y lo decía siempre el Ministro de Salud, a regresar sería el sector educativo. Y luego la apertura de la frontera probablemente. O estarían entre esas dos últimas decisiones. Y haciendo un análisis desde el punto de vista médico, como acaba de señalar el Ministro de Salud, la pandemia se puede instalar en los colegios. Tenemos normalmente la gripe estacional, la influenza, que es un lugar de mayor contagio, los niños, pero allí sí hay formas, hay vacunas para los que son más vulnerables, con problemas de asma, etcétera, o problemas respiratorios. Hoy no tenemos esa posibilidad ante este virus. Esas son las expresiones de los especialistas en materia de salud. Y en segundo lugar, desde el punto de vista constitucional y legal, no es lo mismo hacer retornar a un mayor de edad, como se va a producir a partir del 4, a un mayor de edad a las actividades laborales en base al plan, que a un menor de edad. Nosotros tenemos en los colegios y en las escuelas menores de edad cuyo ejercicio de la patria potestad lo tiene papá, mamá o tutores. La Constitución Nacional dice responsabilidad de la educación, el artículo 75, si por ahí pueden leerlo, dice la responsabilidad de la educación es de la sociedad, particularmente de la familia, de los municipios y del Estado. Es decir, hay un trabajo conjunto de todos esos sectores en la responsabilidad de entregar el derecho a nuestros niños y adolescentes a la educación. Partiendo de esa situación, se hace compleja la decisión, porque el Estado no puede decir a las familias paraguayas: las puertas de las escuelas están abiertas, vengan a la actividad. Y de ese lugar puede ir un niño contagiado, que le puede afectar a él mismo, por las condiciones que decía el ministro Mazzoleni, de tener una enfermedad de base, problema asmático, problema respiratorio, y el Estado en ese caso estaría asumiendo enormes responsabilidades. Entonces, eso es lo que primero tratamos que se entienda. No olvidar nunca el aspecto médico y el amor que tenemos por nuestros hijos. Y el segundo, un elemento de propagación de la enfermedad o del virus dentro del ámbito familiar. A partir de allí, se toma la decisión de llevar hasta fin de año con la modalidad que estamos haciendo. Tenemos un primer corte que hicimos este fin de semana, llegamos a completar los datos. ¿Y cómo se hizo esos cortes? La información vino del docente. Esto no es una encuesta encargada a una empresa, sino la encuesta es del docente, de aquel docente que informó cómo llegó a la tarea, con las tareas en estas primeras 6 semanas, que eran semanas de repaso, de retroalimentación. Y en este tiempo hemos llegado, y los datos estadísticos dicen que el 88% lo hicieron por una forma que es el WhatsApp. Es decir, se utilizó la plataforma del MEC, donde estaban los temas a repasar, los videos, que es gratuito por las empresas telefónicas, y eso el docente utilizó para enviar a los alumnos, y el 88% ha recibido los alumnos del sector público han recibido a través de esa vía. Hay un 7% que no respondió, un 7% que no respondió, donde encontramos el reporte, que son comunidades indígenas, que tenemos que darle un trato distinto, 7%. Y un 5% de eso respondió a través de los materiales físicos, es decir, la fotocopia que la docente le entregaba al alumno o a los alumnos en zonas vulnerables. A partir de ese corte que hicimos, tenemos un panorama de comportamiento de estas 6 primeras semanas. Es una evidencia científica que tiene su margen de error, pero es una evidencia científica de donde nosotros partimos a una estructuración y organización. Lo que esperábamos era esta decisión. Muchos criticaban y cuestionaban y decían, pero ¿por qué seguimos? ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitábamos esta definición de salud pública, de proteger primero al niño, su vida, a proteger el derecho de la patria potestad que tiene a respetar el papá y la mamá. Y en tercer lugar, el calendario escolar. Es decir, primero la vida, que implica la salud del niño y la familia. Segundo, de importancia también, el desarrollo educativo y hacer el mayor esfuerzo para que los niveles sean de excelencia, aún para la evaluación, o bueno, o aceptable, pero es distinto. Quiero que se nos entienda que nunca el Paraguay pasó, ni el mundo, ni la Argentina, ni Brasil. El 92% de la población mundial de estudiantes hoy están en sus casas. Ningún ministro de educación del mundo estaba preparado para enfrentar un cambio tan abrupto. Nadie, ni los médicos, a todos nos sorprendió. Entonces seguimos una línea de acción de UNESCO, que es el órgano rector. Argentina, Brasil están haciendo lo mismo. Nosotros seguimos con esta actividad y quiero anunciar lo siguiente. A partir del 4 de mayo al 15 de mayo va a haber receso escolar. A partir del 4 de mayo al 15 de mayo, receso escolar. Me dirán por qué esa situación, por qué esa decisión. Y la decisión ha sido tomada que el reporte que hoy tenemos de la respuesta que tuvimos, positiva y alta, puede variar. Porque el teléfono que estaba en casa es porque papá o mamá estaba en casa. Cuando papá y mamá vayan a trabajar a partir del 4, ese teléfono probablemente no esté en la casa. Y ahí va a cambiar los números del número de estudiantes a quienes estaríamos llegando, porque no todos tienen más de un celular. Entonces, nuevamente va a haber una consulta a todo este sector que se va a comenzar a mover. El niño quedará en sus casas, cambia la situación, porque en cuarentena seguro que ustedes periodistas también estaban con sus hijos. A partir del 4 de mayo se va a comenzar a desplazar papá, mamá a la actividad laboral y ese niño va a quedar en casa porque no hay autorización todavía por el Ministerio de Salud de que los niños salgan a las calles. Es decir, receso escolar digo porque llamarle vacaciones en tiempo de una pandemia es como que las vacaciones a veces se asocia a la actividad de fuera de casa. Yo lo quiero definir como receso escolar, sin actividades escolares para el niño. Si en ese tiempo queremos llegar a través de canales de televisión que se sumaron, con psicólogos, con actividades que pueda distraer al niño de primera infancia, que pueda tener una actividad porque es un año distinto y queremos ayudarle a papá y a mamá en ese tiempo. Es decir, lo que podrán ver a través de los canales de televisión en ese receso no son actividades, no van a ser actividades de tareas, sino actividades de contención, porque tenemos que entender que hay un estrés que está siendo generado en los hogares sobre nuestros niños particularmente y también los adolescentes. Hay un estrés que se está sintiendo. El padre que siente el problema económico en la casa, el padre que siente mucha ansiedad, dice, ¿cuándo vamos a salir? Yo no recibo, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a entender? ¿Voy a asumir? ¿Cómo voy a reactivar mi economía? ¿Cómo voy a pagar la luz? Eso generó un ambiente de estrés que el niño percibe en la casa. Entonces tenemos que ser un año con un calendario escolar flexible. Flexible. El calendario escolar está en último lugar. No quiere decir que vamos a estar así y que tiene que terminar como los años anteriores en tanto tiempo. 192 días de clase y termina ahí. No, flexible, flexible. No hay nada inventado sobre esto. Estamos pensando que en el desarrollo de la actividad, que vamos a seguir en reunión con los padres, porque se inició mesas de trabajo con padres, con sectores estudiantiles, con los gremios de docentes, vamos a continuar con el sector privado de los colegios, vamos a continuar, vamos a continuar. Tenemos que hablar con las universidades, con el CONES. Todo ese tiempo nos va a llevar a planificar un año distinto, pero un año no perdido. Eso quiero decir, y a los padres, tenemos un equipo que ama profundamente a tus hijos dentro del MEC. Tenemos docentes a nivel país a quien quiero agradecer, a directores de colegios, supervisores que durante estos seis semanas trabajaron y expusieron su vida en riesgo, pusieron su vida en riesgo al contagio. Se han distribuido en este tiempo los kits de alimentos a nivel país con mayor éxito en las gobernaciones, hablando fuera de Asunción. Hay que hacer algunos ajustes en las municipalidades. No voy a generalizar, también se hizo relevamiento en esa encuesta que hicimos. Más encuesta es recolección de datos de cada una de nuestras instituciones. Entonces es un año que tenemos que enfrentar entre todos. Pero desde este ministerio, es decir, que estamos poniendo todo el esfuerzo, el amor de nuestro equipo, porque son horas y horas de trabajo. Hay que producir programas televisivos. Jamás imaginamos que tenemos que estar produciendo por día para proyectarnos por canales de televisión. Nunca. Todo fue nuevo. La utilización de tecnología. Pero todos juntos podemos hoy enfrentar una batalla. Y con esto termino. Te espero en la batalla. Papá, mamá, periodistas, sociedad, que la Constitución dice que la educación es responsabilidad de todos. Te espero en la batalla, juntos, para encontrarnos después en la victoria. Esperemos que con el tiempo, cuando vaya pasando todo este tema de salud mundial y en particular del Paraguay, podamos todos los paraguayos decir, nos vamos a encontrar no solamente en el punto de batalla, sino en el punto del éxito, de compartir la alegría en su momento. Pero ese es el esfuerzo de un ministro de Educación, de un ministro de Salud, de un ministro de Industria y Comercio, de un ministro del Trabajo, de un presidente de la República, y le pedimos nuevamente, se sumen absolutamente todos a este gran desafío que tenemos los paraguayos. ¿Preguntas?
Ministro de Educación Eduardo Peta San Martín, el anuncio que hizo el presidente de la República, José Ignacio, tiene que ver con que las clases presenciales ya no se realizarán este año, José Ignacio.
Así mismo, hasta diciembre mencionó el presidente Mario Alberto Benítez Javier, y también aproveché la ocasión para respaldar la confianza al ministro de Educación Eduardo Peta. Ya está totalmente por este año, también destaco de Mario Alberto Benítez, y bueno, también recordemos lo que mencionaba Mazzoleni, que apuesta a evitar el conglomerado en las instituciones a través de este programa presentado a
ellos. Receso escolar del 4 al 15, no son vacaciones.
Así mismo, esto atendiendo a lo que sería la cuarentena inteligente, los padres deberían presentarse a sus lugares de trabajo también, siguiendo con este plan de flexibilización, y eso afectaría el desarrollo de las clases a través de WhatsApp. Entonces, por eso toman esta medida y van a analizar una nueva estrategia.
Volvemos, José, voy a hacer clic a la noticia y volvemos contigo, no cortes, para esta ronda de preguntas al ministro.
Así mismo, hasta luego.
8:30.
Dale clic a la noticia en La Unión, AM 800.
25 grados en Asunción. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comunicó hace minutos la decisión del gobierno nacional que no se retomen las clases presenciales en las instituciones educativas del país. Esto será hasta el próximo diciembre, como estrategia para evitar la propagación del coronavirus. Más noticias en www.launion.com.py.
Sigue en sintonía con Radio La Unión R800.
Volvemos a Palacio de López, José Ignacio.
Así mismo. Ya, vamos a acercar el micrófono. Javier, si es que se puede tomar señal porque estoy en la fila para las preguntas.
Tomamos señal acá de la televisión pública, que es la señal de origen.
Nosotros hemos sacado una resolución donde, así como el sector público informó, docentes, directores de escuela, también se le ha emplazado a ellos a informar. Algunos pidieron una prórroga. En base a esa información hay un equipo técnico del MEC que está trabajando quiénes son los colegios privados o privados subvencionados que han cumplido. Con lo básico, que es lo que yo acabo de informar, con material físico, con una plataforma o la utilización de alguna red social. Entonces, en ese momento nosotros vamos a tener una identificación. De hecho, informo que se formó un equipo de trabajo, porque tuvimos reuniones en forma individual con los padres, con representantes de padres, y en forma individual con dueños de colegios o directores, y luego le hemos juntado 6 horas de debate allí entre los dos sectores. Lo económico era lo que primaba. Entonces, el aspecto del acuerdo fue, primero, lo virtual, esto que hemos anunciado hoy en la continuidad del proceso educativo. Segundo punto, lo pedagógico, integrar, ver las estrategias para que aquellos sectores que no tengan una plataforma se integren dentro del MEC, aquellos que no tengan conectividad, ver la forma de la misma estrategia utilizada por el MEC. Pedagógico, hay dos equipos de trabajo. Y uno financiero que les pusimos de frente a los dos sectores, donde tienen que sincerar cuentas. ¿Cuánto es el gasto que hoy tiene un colegio público para que el dueño del colegio le pueda hacer unas reducciones? Tenemos información que muchos ya están llegando a acuerdos bilaterales, donde hay descuentos del 40% de las cuotas, otros 30%, otro 20%, otro está congelando las cuotas porque la actividad económica se va a mover a partir de mayo. Entonces están llegando a ese aspecto, pero como órgano rector, como ellos dijeron, queremos un papá Guazú que nos junte a dialogar, seguimos con esa mesa de diálogo y esperemos que podamos ir cerrando. Me ha pedido en forma separada reuniones los colegios privados subvencionados. Cuando yo te hablo de estos acuerdos que llegaron ellos y la parte financiera están acordando y otros no todavía.
Qué buen punto esto.
Los colegios privados subvencionados no quisieron estar con los privados privados. Respeto. ¿Por qué? Porque quisieron tratar en forma distinta, porque hay una subvención anual del Estado a los privados subvencionados de 56 millones de dólares. El Estado todos los años le está subvencionando a estas escuelas 56 millones de dólares. No es lo mismo que el privado privado que pidió subvención, le presentamos al representante de Hacienda y lo que Hacienda pudo ofrecerle es un crédito de banco, no una subvención. Entonces son situaciones que venimos abordando sector por sector, abordando en el diálogo y a partir del diálogo lograr consenso.
Bueno. Ministro, dentro de esta flexibilidad, ¿cómo se va a evaluar que los niños pasen de grado? Y lo segundo, ¿ya se tiene alguna postura del CONE con respecto a nivel universitario?
Mire, lo del CONE va dentro del segundo tema. Tenemos la viceministra Celeste Mancuello, que representa al MEC dentro del CONE, ya ha llevado esta propuesta de debate, ya están debatiendo la gente del CONE sobre el tema universitario. Pero también estaba muy pendiente de esta decisión de salud pública. No costó, no fue fácil. Así como no es fácil hacerle regresar al sector de la producción. Y quiero señalar algo, al venir desde San Lorenzo hasta aquí, y pueden hacer ustedes sus observaciones. Medición por observación se hace normalmente de una cantidad de personas que vos ves transitar. Y yo hoy vi personas caminando y de 20 personas, 18 no tenían tapabocas. Eso es preocupante. Yo me acabo de sacar por una cuestión de hablar así, o si no sale todo con una voz medio volada, pero ustedes están teniendo tapabocas. Si los medios, así como, y hablábamos con el ministro recién, si los medios así como nos ayudaron e impactaron en la sociedad diciendo quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa, y asimilamos los paraguayos y dijimos nos quedamos en casa y denunciábamos al que no estaba fuera, en casa. Si no hacemos la misma estrategia de comunicación,
lo del CONES todavía no respondió.
Sé inteligente en tu salida. Yo no quiero estar en el zapato del ministro.
Te malo en las universidades.
Ministro, y con respecto a la...
Un ratito, te quería nomás decir que estamos viendo un comportamiento de la ciudadanía donde al volver tenemos que asumir responsabilidades, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, el retorno a una actividad cuando ni el papá que está transitando por la calle está usando esto, mucho menos podemos exponerle a nuestros niños en las escuelas.
Sí, y ministro, para reiterar la primera pregunta, ¿cómo será la evaluación para saber si los niños pasan de grado?
Muy bien. Primero, la vida, la salud, el nivel de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, segundo lugar. Y el tercero, el calendario. El calendario, normalmente te ibas por día, vacaciones de 15, después de 3 meses. El calendario va a variar permanentemente durante la pandemia. Eso quiere decir que el sistema de evaluación va a ser distinto.
Atención.
Va a ser distinto el proceso de refuerzo que darán en algunos lugares. Supongamos una comunidad indígena, donde hoy hay comunidad indígena que dice hasta el portón nomás entra usted. Te dice, el blanco no entra aquí. Han decidido ellos. Y uno le lleva el alimento hasta el portón. Después le llevas los materiales físicos y le decís, viene el docente a entregarle a cada alumno. No, no entra blanco. Hay comunidades indígenas en la zona del Alto Paraguay que está sucediendo reportes de eso. ¿Qué hacemos con esa comunidad indígena? Hay que respetarlo. Salvo que, dice, venga un docente formado indígena que pueda ser ingresado acá. Una decisión de una comunidad. Entonces, en ese sector se va a preparar un protocolo distinto con un calendario flexible a esos sectores. No poder ponerle a todos dentro de un mismo cronograma y de un mismo nivel de aprendizaje y tampoco de evaluación. Los técnicos del MEC todos los días están trabajando sobre cada caso en particular. Y en ese momento le presentaremos al señor que regula la salud pública y nos dirá, mira Eduardo, siempre y cuando esta comunidad indígena no esté en un aula aglomerado, puede estar alrededor de un árbol, bien distanciado, 2 metros de distancia, y con un docente enseñándole para el refuerzo, podría darse, podría, no me aseguro tampoco, darse la autorización, pero el padre y la comunidad indígena, en el ejercicio de la patria potestad, va a tener que firmarnos una autorización para que hagamos eso, porque nosotros no le podemos llevar al contagio, porque va a ser una irresponsabilidad del Estado. Eso es lo que quiero que se entienda, que cuando trabajamos con menores es papá y mamá la que va a tomar la decisión. Nosotros podemos ofertarle el plan y la actividad. Entonces todo el sistema va a ir variando, y te digo un ejemplo nomás que saca de foco a lo que a lo mejor puede ser distinto con el Saturio Río, con una modalidad distinta. Entonces, primero, salud, la vida; segundo, la estrategia de enseñanza y aprendizaje; y tercero, un calendario escolar flexible que no precisamente quedará en esos días. Tenemos que tener una cosa: los niños van a quedar en la casa todavía. No es lo mismo que salgan afuera.
por allí se tocó en una mesa la posibilidad de enseñar un tiempo y parar unos días de descanso para ese niño. Es decir, no llenarle de actividades.
El ministro Peta San Martín, el sistema de evaluación va a ser modificado. Nos estamos preparando para un dúplex con Tuntuna. José, ¿estás vos ahí por las dudas? Se ha ido, José. Bueno, pero punto relevante. Sistema de evaluación se va a modificar. El tema universitario, ¿cómo queda? También ahora que tienen definición por parte del Ministerio de Salud, la viceministra de Educación va a llevar a Alcones, que es la instancia que rige para las universidades. ¿Qué es lo que hace Diego Palacios?